Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE en esta jornada festiva. Feliz día a todos los vallisoletanos, es el día de Nuestra Señora, la Virgen de San Lorenzo. Y nosotros estamos celebrando la fiesta, esta mañana ya hemos estado en plena calle, hoy también nosotros desde el exterior de nuestros estudios, como cada lunes, te saludamos desde el Café Bar Restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, que además no solamente te ofrece la oportunidad de venir aquí, en su local, a comer la mejor comida casera que te puedas imaginar, sino que durante esta semana te da la opción también de vivir la feria y la fiesta en una de sus casetas, dos concretamente ubicadas en la acera de Recoletos, la del propio restaurante El Valle y también la caseta Baicocomo, que está en esa misma zona. Cualquiera de las dos te ofrecen también la mejor gastronomía de feria, pero nosotros estamos todo el año, ellos también esperándote en el número 25 de la calle Barbecho, en el Café Bar Restaurante El Valle. Sergio Becoechea está en la realización. Hoy es lunes, fiesta, 8 de septiembre, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado, como filete de jamón de cerdo calidad Duroc por solo 5,79 el kilo y melón bollo por solo 1,49 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Yo lo sé, son las fiestas de Valladolid y te mereces disfrutarlas, pero sin agobios. Estos días ven a comer o cenar a Restaurante Las Lanchas en Mucientes. Tú sabes que es el lugar idóneo, cómodo, con terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Haz la reserva ya en el 983-587708. Estas fiestas nos vemos en Restaurante Las Lanchas en Mucientes.
En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora, aficionados del Valladolid como tú.
Cuarta semana consecutiva en la que Aldama repetía equipo, lo hacía en Zaragoza, cuarta semana sin perder, primera viéndole las orejas al lobo y segunda consecutiva consiguiendo empate. El Real Valladolid suma 8 puntos de los 12 disputados, el único que ha conseguido el pleno de victorias ha sido el Racing de Santander, pero para el próximo partido, el del sábado en casa ante el Almería, el Real Valladolid no va a poder repetir alineación, por una sencilla razón, y es que Chucky se ha lesionado. Entre 2 y 3 semanas va a estar ausente el media punta vallisoletano, con lo cual es baja confirmada para el partido ante el conjunto almeriense. Vamos a ver cómo está el tobillo de Juanmi Latasa, que tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso. Aguantó renqueante prácticamente desde el minuto 28 con su tobillo maltrecho, para no consumir de esa manera una ventana de cambios. Es un procedimiento que te da la opción de saber y controlar cuántos cambios puedes realizar, pero que también te obliga a administrarlo y a tomar decisiones como esta. Un Real Valladolid que está preparando ya ese partido, que ha cerrado la opción de que los abonados puedan hacerse en mayor número, ha cerrado completamente ya la campaña de abonados y lo ha hecho con esos 22.400 abonados para redondear. Este fin de semana, además, toda la programación de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo ha venido llevándose a cabo en diferentes escenarios de la ciudad y nosotros lo vamos a repasar todo en el 101.2, en el 105.6, desde el Café Bar Restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Andalucía y Castilla y León.
Buenas tardes. Cruz Roja movilizó casi 600 voluntarios y gestionó 55 albergues en Castilla y León durante los incendios de agosto. En total, la ONG gestionó un total de 47 albergues, donde se habilitaron más de 4.200 plazas, mientras que para las personas con movilidad reducida o necesidades especiales se gestionaron un total.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Tres y 31 minutos desde el Café Bar Restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25. Ahora mismo ante mí una infusión de té rojo, a mi izquierda los restos de un café americano con hielo, a la derecha. No es un poco... María Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Espera, que te voy a subir el micrófono porque a lo mejor si vale. Te lo subo te hago un favor. Buenas tardes.
Buenas
de nuevo.
Tardes, buenas tardes.
Oye, vamos a ver, café americano con hielo, ¿eso no es una redundancia?
Es posible, pero como muchas de las cosas que yo hago son redundancia.
Es que ya viene aguadito el americano, sí, si encima sí. Le echamos hielo.
Sí, sí.
Y la de la infusión es Andrea Cueva. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estáis pasando las fiestas, Andrea?
Muy bien, muy moviditas, como siempre, pasándolo muy, muy bien, disfrutando, mucho ambiente y muy buena gente en Valladolid.
¿Os está gustando de momento este primer fin de semana? ¿Lo habéis pasado bien, María?
Bueno, pues evidentemente mi edad y la de Andrea son totalmente diferentes. Pues nada, duplicársela y más, seguro, y más y bastante más. Y yo las vivo de otra manera. Es verdad que para nosotros, y yo he vivido en primera persona este año el pregón, otros años lo he hecho, pero este año de una forma más especial. Y bueno, pues yo creo que el ambiente festivo en Valladolid siempre es positivo, porque creo que rompe un poco el estereotipo de ese carácter castellano recio, y vemos que la gente sale a la calle, se lo pasa bien, y sobre todo que la gente joven está viviendo las fiestas de una forma muy especial.
Sí, antes hablábamos María y yo, que ya tenemos alguna hoja del calendario arrancada, de nuestra experiencia de San Mateo, de cuando hace 26 sí. años y antes, las ferias y fiestas de Valladolid se celebraban dos semanas más tarde, es decir...
Con frío ya, con frío.
Sí, 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 decía María que tú...
Yo había estrenado abrigos prácticamente todos los años.
Que estrenaba el abrigo de invierno, lo estrenaba en San Mateo. Fíjate cómo haría, hoy estás tú aquí en tirantes.
Es que se cambia muy rápido el armario, también os digo.
Feliz y contenta. Y nos miraba con una cara como que estuviera mirando a dos extraterrestres contando historietas cuando le hablábamos de la feria en La Rubia y de los conciertos que acababan a las 11 de la noche. Cuando ahora empiezan, Andrea,
claro.
Antes acababan. Así que,
pues mejor, así se alarga más el día, hay más fiesta, más diversión.
No, acababa ahora, el día. A
pero
las
digo
11.
ahora, mucho mejor.
Sí,
ha mejorado, ¿ves?
Yo no sé qué le encontráis a empezar un concierto a las 11 de la noche.
A ver, yo estoy a favor que este año se han adelantado a las 10, los de entre semana. A mí me parece muy bien, porque ya como chica adulta toca trabajar y ya pues la hora pasa factura. Pero sí que es verdad que las 11 no me parece mala hora tampoco, siempre y cuando al día siguiente no trabajes.
María no es objetiva al respecto, pero tú fuiste como espectadora a ver el pregón de las chicas del Colina Clinic El Salvador y del CPLV. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Qué te pareció el momento?
Pues muy bien, la verdad. Lo viví llena de vino con mi grupo de...
Yo
de
creo que eso podíamos haberlo
obviado. No, pero escucha, es una manera muy curiosa de ver el pregón. Me gustó mucho cómo lo dieron, cómo leyeron el texto que tenían preparado. Me gustó la énfasis que pusieron y sobre todo que animaban a toda la gente, que no era poca la que estaba reunida en la plaza, a que fueran a verlas, a ambos equipos, a sus respectivos campos, pabellones... Y la gente muy entregada y muy atenta a lo que decían las chicas.
Sí, porque estuvieron por la mañana en los estudios con Marta Bermejo, las representantes de ambos equipos, y reivindicaban un poquito eso, ¿no? Que, jolín, cuando se supo que íbamos a ser las pregoneras, la cancha que se nos dio, lo que se habló, además es que fue su designación inmediatamente posterior a la consecución de los títulos por parte de ambos equipos, dice, pero de repente nos hemos visto como metidas en un armario durante 3 meses y como que nos hubieran vuelto a sacar ahora, ¿no?
También es verdad que el deporte para durante el verano y todo se queda un poco ahí diluido. Por la otra parte estábamos preparando cosas y este mes de agosto ha sido un poco intenso en esa parte de atrás del club, bueno, pues intentando dar toda esa visibilidad que ellas necesitan, pero es verdad que hay que reivindicar que hay que ver deporte y hay que ver deporte femenino y que toda esa gente que estaba era una oportunidad para hacerles llegar ese mensaje. Creo que había dos mensajes muy claros. Uno, por supuesto, eso, el reivindicar que se ganan títulos, que se lleva el nombre de Valladolid por todo el territorio nacional y extranjero,
sí,
porque CPLV además eran campeonas de la European League, que la gente fuera a los pabellones, pero a Canterac, a Pepe Rojo y a cualquier sitio donde haya deporte y deporte femenino. Y luego había un mensaje muy claro y es que divertirse se puede hacer con respeto. Para nosotros era una norma siempre implícita en nuestro deporte que había que transmitir a la gente que estaba ahí abajo, que mayoritariamente era gente joven. Entonces, bueno, el que se puede hacer una vida muy social, de diversión, de ferias y demás, partiendo del respeto, yo creo que era conjugar los dos mensajes y, claro, uno, como tú bien lo decías, no es objetivo a la hora de verlo.
Tú, Andrea, imagino que te verías también un poquito reflejada, ¿no?, en ese balcón, porque eran el Colina Clinic y el CPLV, pero era el deporte femenino de Valladolid, como lo había sido antes,
sí,
en otra dimensión con las Valquirias, el que estaba representado en ese momento, ¿no?, en ese trocito de historia de Valladolid.
Sí, a mí, como apuntaba María, me gustó mucho, me pareció una muy buena oportunidad y necesaria la oportunidad que se les ha dado de tener un micro, que siempre es importante, decir lo que tenían que decir, que era muy interesante, y me gustó mucho la atención que puso la ciudadanía de Valladolid, porque estaban muy atentos, aplaudían. Incluso se veían comentarios muy positivos como vamos a tener que ir a verlas, han ganado, me interesa, y sobre todo pues esa iniciativa por quizás nuevos aficionados de ambos deportes, tanto del hockey como del rugby femenino.
Ahora me pongo el disfraz de poli malo. Los chicos del CPLV ya ganaron en su día la European League y los chicos del Salvador, del Inexo Salvador en este caso, ya han ganado muchas veces la Liga y la Copa. Sin embargo, no ha habido pregón.
Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Cuando yo creo que... Yo no me quisiera ver en los zapatos del que dice el pregón este año lo hace tal, porque te queda mucha gente aparcada que estoy segura de que ha hecho los mismos méritos y más para estar ahí. Pero alguien tienes que elegir.
La designación, claro, se hace con la mejor intención.
Claro.
Pero siempre queda ahí el pozo de postureo.
Claro. Pero yo creo que tiene que ser también una declaración de intenciones. Y una declaración de intenciones del apoyo al deporte femenino y de darle visibilidad en un momento donde toda la ciudad está mirando, ¿sabes?
Pero ¿tú crees
que importante eso que has dicho,
algún
María?
¿Día le podremos quitar el apellido femenino a la palabra deporte?
Yo creo que
bueno,
no.
Bueno, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Es deporte? Quiero decir, las
claro
personas
que
practicamos deporte es deporte. Ser femenino, pues es como si al deporte masculino, yo cuando escribo y digo los chicos, las chicas, no sé qué tal, siempre pongo división de honor masculino y división de honor femenino, porque tengo que diferenciar,
claro,
porque están los dos.
Pero yo quiero llamar la atención que cuando España gana el Mundial de Fútbol, femenino,
¿sí?,
precisamente esa denominación hubiera estado mal vista por la sociedad, porque todo el mundo se empeñó en escribir selección de fútbol femenino y no. Decían que el fútbol no es femenino, sino que lo que es femenino es la selección.
Sí, selección, decir, femenina de fútbol.
Esta
de
frase
fútbol
la dice, claro, mucho una de mis máximas referentes, Alexia Putellas, que el fútbol, que ojalá algún día el fútbol femenino sea fútbol, que al final es realmente lo que es,
claro,
y no se le haga la denominación con femenino. Pero yo creo que esto es complicado, porque todavía estamos en un cambio de paradigma, un cambio de, lo hablaba antes con María, todavía el deporte femenino tiene muchísimo que escalar, que lo escalará algún día, yo no tengo ninguna duda, pero todavía le falta. Entonces, yo creo que primero vamos a tratar de seguir apoyando, seguir lo que decía, dar voz cuando encima toda la ciudad está mirando, que me ha gustado mucho esa frase, y luego quizás ya se le pueda quitar el apellido al nombre. Yo creo que hay que empezar por ahí.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, perdona, en que probablemente deberíamos cambiar un poco el orden de las palabras y decir el rugby no femenino,
claro,
sino el equipo femenino de rugby. que yo creo que ese cambio, si somos capaces de ir interiorizándolo, probablemente nos vaya dando más pasos en ese proceso del que tú estabas hablando, Andrea, porque evidentemente estamos en un proceso.
Que además, gramaticalmente, es correcto lo segundo, no lo primero.
Sí. Efectivamente. Sí. Yo de eso entiendo menos.
Bueno, pues un poco más o menos, exactamente igual que yo, porque este fin de semana, bueno, estos últimos 15 días, la selección femenina de rugby de España ha estado compitiendo en un mundial.
Efectivamente.
Muy poquita gente, mira, acabamos de dar el resultado nosotros en el Informativo Nacional, muy poquita gente ha estado al corriente de ello, mientras que la clasificación, no la participación, la clasificación de la selección masculina sí que ha sido muy nombrada.
También he de decirte que probablemente porque la clasificación del equipo de la selección masculina ha sido más anecdótica en el tiempo, se han clasificado muchas menos veces y la participación femenina ha sido mucho más
habitual, continuada.
Sí. Entonces, bueno, es que yo creo que son muchos factores y bueno, pues evidentemente los recursos que probablemente vaya a traer al rugby la participación en el masculino no la trae desafortunadamente el femenino, sí la visibilidad, porque para la gente del rugby sí que hemos estado pendientes de alguna manera de todo lo acaecido
del deporte
y en Valladolid deberíamos, porque ha habido notición,
seis.
Nosotros hemos tenido cinco jugadoras, pero el único ensayo que se marca en Nueva Zelanda lo marca una jugadora vallisoletana.
Sí.
No solo una jugadora del Salvador, del Colina Clinic El Salvador, sino una jugadora de Valladolid,
claro,
Inés es Antolínez. Y eso nos tiene que suponer muchísimo orgullo, porque enfrente estaba Nueva Zelanda, las Black Ferns, por favor, el equipo por excelencia.
Que parece mentira, pero nos ha tocado un grupo con Nueva Zelanda, Irlanda y Japón, y parece que estamos viviendo un fracaso no haber pasado de ronda.
Sí, para nada.
A Nueva Zelanda se le enseñó el colmillo, a Irlanda, si se llegan a descuidar las británicas, le hacemos un roto, y contra Japón yo creo que ya el físico no daba para más.
Probablemente, pero yo creo que es un muy buen resultado en todos y cada uno de los partidos, teniendo en cuenta que las expectativas tienen que ser realistas. Tenemos que saber dónde estamos, sobre todo tenemos que saber hacia dónde queremos ir, y lo que ha pasado tiene que ser parte del camino. Si os dais cuenta y lo conocéis, había una cantidad de jugadoras jóvenes que probablemente en el próximo mundial nos hagan vivir cosas diferentes de lo que hayamos vivido, pero como en todo necesitas invertir tiempo, esfuerzo, el proceso. Andrea, que estábamos hablando de los procesos.
Yo creo que también, bueno, está pasando en muchas selecciones, hay también un cambio generacional, hay muchas jugadoras jóvenes, están cada vez quedándose o manteniéndose más jugadoras o jugadores veteranos, también ha pasado con la selección del Eurobásquet masculina de baloncesto, y al hilo de lo que decías, también este año ha sido el Mundial de Voleibol en la que España se ha clasificado desde, bueno
43 años, me parece que era
43
años. Histórico, ningún medio ha hecho eco de esto. Las jugadoras incluso.
Pero aquí tengo yo que romper una lanza.
Tu puntillita.
Mi puntillita. El voleibol decidió cerrar la señal, es decir, emitirlo por de pago.
Vale,
yo creo que para un deporte en promoción no es la vía más adecuada.
Yo ahí estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que, como tú buen periodista que eres, Juan Carlos, estarás de acuerdo en que los medios tenemos que hacer eco, se publicite, no se publicite, en redes sociales, se pongan los partidos en abierto, vale, o
como
en
vosotras
privado.
También estáis en el otro lado de la barrera en la que estoy yo, ahora os voy a argumentar el tema de la promoción y de la difusión. Una federación que quiere llegar a los medios llega. Si se pone, llega. Si la de voleibol no ha llegado tanto, ha sido porque no ha puesto todos los medios. Y es algo que se ha achacado siempre mucho.
Entonces,
a la anterior directiva, a las dos anteriores directivas de la Federación Española de Rugby, donde tú te enterabas de las cosas que pasaban si llamabas a los clubes.
¿Estáis de acuerdo?
La que está ahora está un poquito más centrada. Ha pasado mucho con Asobal. Asobal ha habido muchos años que no ha generado noticias. O está pasando con la Federación Española de Balonmano.
Sí, pero
no,
también te diré,
no difunde.
Claro, pero es que esto lo hablábamos también, viene mucho en función de los resultados. Estará mal o estará bien, pero en cuanto las selecciones están viendo, ya no las selecciones, sino en cuanto la gente, jugadoras, directivos, entrenadores, están viendo que el deporte femenino está yendo para arriba, todos se quieren sumar al carro. Por eso es muy importante que el fútbol femenino ha sido el pionero de los deportes femeninos, de vamos a luchar por las mujeres deportistas, vamos a intentar dar esa visibilidad. Y yo creo que poco a poco se han ido sumando más al carro.
Y en cuanto lo han conseguido, ¿qué han hecho?
Es que todavía no han conseguido lo que querían.
Cerrar la señal.
No, yo no estoy de acuerdo ahí. El voleibol lo haya podido hacer mejor o peor en cuanto a cerrándolo o no cerrándolo. No sabemos la historia entera, también igual dependía del masculino.
De todas formas, viéndolo desde el otro lado, ¿no? Es que a lo mejor lo han puesto encerrado porque no tenían posibilidad de hacerlo en abierto.
Muy bien. Que eso no lo sabemos.
Es que el problema muchas veces de que el deporte se retransmita encerrado es que no tienes un sitio donde hacerlo de otra manera. Entonces es o no lo hago o lo hago encerrado. Porque no conocemos, yo sí conozco, por ejemplo, el rugby, muchos partidos se dan encerrado o en plataformas, un poco así, porque no tienes otras posibilidades, con lo cual buscas la menos mala, que es hacerlo encerrado. Eso no tiene que ser óbice para que los medios de comunicación recojan los resultados, recojan
las
y
crónicas,
den visibilidad crónicas, etcétera. Quiero decir, para mí son dos cosas diferentes y siempre, como en todo, hay muchas esquinas.
Y que no y por hacer una claro, se tenga que dejar de hacer la otra. Eso es.
Oye, ¿qué visteis ayer? Tú, Andrea, te lo verías todo, ¿no? Te verías desde Eslovenia, pasando por Alcaraz, luego España. No sé si te perdiste algo.
¿Me perdí algo?
Sí.
¿Me perdí algo? Me perdí todo. La mitad, ¿no? Ah. Me perdí la mitad del partido de Alcaraz y la mitad del partido de Italia-Eslovenia. Que, por cierto, me he disgustado que hayan eliminado a Italia, la verdad, porque me parece que Eslovenia es un jugador, Luka Doncic, y me parece que Italia como conjunto y como equipo era muchísimo mejor que Eslovenia. Evidentemente esto es como todo, gana el que más canastas mete y el que más puntos mete. Si Luka Doncic ha podido un solo jugador contra una selección entera, bienvenido sea, y veremos a ver si puede seguir ganando. Respecto a Alcaraz, enhorabuena, me parece, vamos, una bestialidad. Además me quedo con una frase anecdótica que decía en las declaraciones que le ponen siempre con el micrófono hablando delante de todo el estadio, que veía más a Jannik Sinner que a mucha familia suya.
Qué bien me cae ese chaval.
Sí, la verdad es que sí, sí, ya te lo digo. Es súper humilde, para mí tiene un nivel excepcional. No sé si más o menos que Carlitos, pero están muy, muy a la par. Y son como el gato y el ratón. Un día gana uno, otro. Pero desde luego que el futuro del tenis está garantizado porque son dos chicos, dos chavales, que no se nos olvide que son jovencísimos y que están ganando todo lo que están ganando.
¿Tú qué viste ayer? Si es que viste algo.
Yo nada.
Decidiste
nada.
Vivir la fiesta, ¿no?
No, decidí intentar no hacer nada. Por la mañana jugué un partido de pádel muy intenso.
Uy,
que
yo
me
también
dejó,
jugué a pádel, María.
Me dejó. Oye, para mira, talleres ya el resto del día.
Me he apuntado a pádel este año, María. Mira a ver si bueno, echamos bueno, un partido.
Sí, yo tengo un hándicap y es intentar meterla dentro del recinto.
Pero si tiene paredes.
Ya, ya.
Bueno, Juan
pero
Carlos,
las paredes
te sorprendería,
se saltan.
Cuando... Te sorprendería. Te quiero bueno, ver yo a ti jugar al pádel.
No me vais a ver jugar al pádel nunca, nunca. Es más, yo estoy convencido de que al mundo del deporte el pádel es como al mundo de la cinegética los pescadores. Siempre se escapa pez más grande. Pues en el pádel me está dando la sensación de leyendas urbanas que escucho de que todo el mundo es buenísimo.
Que va.
Pero que siempre tienen una pareja que no le acompaña.
Claro, claro.
Bueno,
pero eso suele pasar cuando no entiendes muy bien el deporte.
Eso es.
Al final de lo que se trata es de los que hemos estado tan cercanos a la competición. Vamos. Quiero decir, mi competición ha sido de aquella manera, ¿eh? Ojalá hubiera pillado otra época. Necesitas competir en algo, necesitas exigirte de alguna manera la parte social y sobre todo poder hacer otras cosas que te hagan ver mundos diferentes, porque muchas veces el problema que tenemos en cualquier deporte cuando estamos tan inmersos es que somos un poco endogámicos y solo nos vemos el ombligo. Y muchas veces conocer otras cosas... Ya me gustaría a mí poder hacer una competición de rugby como puede ser la del pádel, en la que cualquier persona se apunta, aprende un poco y disfruta. Ojalá.
Ya, ojalá. Pero en España somos del qué bueno soy y del qué malo eres.
Bueno, depende.
Bueno, claro, depende de cada persona, Juan Carlos.
Tú no juegas, tú has jugado al bus.
¿No?
¿No has jugado al bus nunca?
No.
¿Tú?
Yo tampoco.
Entonces no sabéis de lo que estoy hablando.
No, claro, he jugado al bus.
Claro.
Yo soy más de brisca, Juan Carlos.
España es el único país con 24 millones de campeones del mundo de mus.
Claro.
Bueno.
Yo es que jugaba al rugby. Entonces,
pero,
¿sabes lo que te hace entender?
Sois universitarias. Me
no,
extraña que no hayáis
¿sabes
jugado al mus.
Lo que a mí me ha hecho entender, que tú estabas hablando antes y me llamaba mucho la atención, el que un jugador pueda ganar a una selección de muchos jugadores sumando. Y al final, para mí, lo más bonito de mi deporte es cuando te hace entender lo importante que eres estando. La importancia que tienes para el resto del equipo y que no hay nadie más importante que nadie. Y eso es que es verdad, y que tienes tu lugar y que tienes tu espacio, que tienes tu sitio y que aportas hasta donde puedes aportar. A mí eso me encanta.
En los deportes de equipo.
Sí,
en los individuales,
pero no en todos
tema.
Los deportes de equipo.
Claro, eso es.
Quiero decir,
verdad.
En los deportes de equipo en el que el equipo trabaja solo para uno o en base a uno o porque uno o una hace las cosas de una manera determinada, a mí me genera un poco de cosa. Me gusta el deporte donde cada uno aporta una cosa diferente.
Sí, y es que además,
no sé si me estoy explicando excesivamente bien, pero...
No, perfectamente.
Perfectamente, porque además, Andrea, el baloncesto posiblemente sea uno de esos deportes donde un talento descomunal es más desequilibrante que en ninguno otro.
A ver, es que aquí entran... has abierto un...
melón.
Un melón bastante grande. Yo pienso, como decía María, y también sabes que soy entrenadora de baloncesto, que por mucho que tengas un pívot, un tío de dos no sé cuánto, con una musculatura bestial, si el base no le hace llegar al pívot ese balón, esa canasta no se va a notar. Pero luego, claro, estamos viendo, igual que los periodistas todoterreno, estamos viendo los jugadores todoterreno. Estamos viendo a un Antetokounmpo con la selección de Grecia, que te juega de pívot, pero es que eres capaz de subirte el balón desde un rebote ofensivo. Entonces, claro, entra mucho en valor. Y sobre todo ahora estamos viendo que el deporte, no solo en baloncesto, sino en todas las disciplinas, cada vez está siendo más físico. Y a mí el miedo que me está dando es que ese físico, muchas veces, un físico, por supuesto, producido por un trabajo increíble, está sustituyendo al talento que tú dices.
Fíjate,
discrepo. En muchas ocasiones.
Yo creo que el talento se tiene o no se tiene, pero si no hay trabajo, quiero decir, y ahora el trabajo físico es prioritario por muchas cosas, quiero decir, porque además hace que el crecimiento del jugador o de la jugadora llegue más allá donde les pueda llevar, por supuesto, el talento. Pero yo creo que como parte de trabajo para evitar lesiones importantes,
claro,
y demás...
Pero me estás dando la razón, sí. El trabajo supera el talento.
No supera, tienes que tener talento y trabajo.
Pero,
no lo supera, solo talento
claro,
no sirve.
Pero solo
en
trabajo
ningún deporte.
Sí. Pero solo trabajo sí.
Solo trabajo
con
no sirve.
Con mucho entrenamiento
tampoco.
Lo puedes, con mucho, o sea, si yo, a ver, evidentemente
tener mucho entrenamiento y trabajar mucho es un talento.
Sí, también. Pero estamos hablando de un talento, de el don que te haya podido dar Dios para tener ese deporte, para estar en ese deporte.
¿Estamos filosofando o son cosas mías? Pero
no,
yo creo que el talento
terrojo,
también.
Es el terrojo, Juan Carlos.
Mientras estáis hablando, y hablando de la complexión física de los jugadores modernos, estoy intentando buscárselo a Markkanen y no se lo encuentro.
Ya,
que
vale.
Son tirillas.
Vale. O, por ejemplo, Alba Torrens. No estábamos hablando de
también,
deporte
Alba
femenino.
Torrens.
Alba Torrens es una tirillas, pero... también te digo, es fibrosa y tiene fuerza, pero evidentemente es muy delgada, es una jugadora muy delgada, sin que sea una cosa negativa. Pero, y por eso ha tenido lesiones de rodillas, puede que su complexión la haya hecho tener eso, pero tiene un trabajo, tiene una estabilidad, tiene un core, tiene una envergadura enorme, una altura privilegiada para la posición en la que juega, porque juega de exterior. Entonces, claro, es lo que yo te digo, que al final lo que no tienes de una cosa, la suples con otra. Entonces,
ya,
yo creo
lo
que
pasa que es que el deporte, como cada vez es más físico, y estamos hablando de deportes, quiero decir,
y más
el rugby con tanto contacto, el físico es una base fundamental.
Sí, es innegociable.
Exacto, la palabra es esa, es innegociable a día de hoy. Yo recuerdo ver rugby hace 20 años y una primera línea no tiene nada que ver
nada con
una primera línea a día de hoy. Además, hablando en femenino... juego al rugby. ¿Qué se imagina la gente? ¿Cómo es una jugadora de rugby? Gorda, No, ahora mismo tú puedes ver, tú miras a nuestro equipo.
Hombre, dependiendo
y dices,
de la posición.
Perdóname,
María.
Puede tener más envergadura una primera línea, pero no tiene por qué ser una jugadora gorda, que antes eran los jugadores
sí.
Gordos, ¿sabes? Puede tener un físico que trabaja día a día con nutrición, con gimnasio, con preparación por parte de los entrenadores. Yo os hablo de una etapa donde, por ejemplo, El Salvador marcó mucho la diferencia cuando introdujo en su staff a una preparadora física de primer nivel, que en su momento era Mar Álvarez, uh-huh. Y seguimos hablando
sí.
en mujer,
sí.
Y marcó la diferencia esa temporada con el resto de los equipos que llegaban a la segunda parte, y es donde daban el subidón. y tenían unas segundas partes donde ganaba muchos partidos porque donde todos los demás flaqueaban, el equipo iba para arriba como una locomotora. Y eso lo has vivido
sí,
tú.
Sí, sí, perfectamente.
Y afortunadamente, creo que si lo ponemos en femenino ahora, todavía nos queda recorrido de hacer una preparación física específica para la mujer, en el que las cargas, nosotros lo hacemos.
Ya se está haciendo, ¿eh?
Pero
ya se está
en las que las cargas tengan en cuenta ciclos hormonales, etcétera, etcétera, donde tengas en cuenta que la fisonomía de una mujer en las rodillas, por ejemplo, las lesiones son muchísimo más elevadas porque nuestra cadera no está alineada con las rodillas, entonces hay que tener una mayor exigencia. Es decir, ves cómo todo es parte de un ciclo y que creo que estamos viviendo, que tenemos cierta prisa por llegar a él, que se está evolucionando mucho, pero es una pelota muy grande que yo estoy segura que espero ver el deporte femenino ahí arriba con todo lo que conlleva.
Creo que no está demasiado lejos, ¿eh?
Ya, es que yo soy muy mayor.
No, pero creo que no está demasiado lejos. Me refiero a que antes el plano físico era diferencial entre otros países y
sí, sí. Y España los bajitos y tal.
Exactamente, sí,
¿no?
Eso es verdad.
Y,
sí.
la raza española, vamos a decir, ¿no? Ahora, yo creo que ya no hay tanta diferencia. Yo en el partido contra Irlanda, hace 15 años, un partido Irlanda-España de rugby femenino, sí. Perdón, un partido femenino de rugby,
sí. Muy bien,
¿no? Fenómeno. Es lo correcto. Era tremendo, o sea, parecía claro. Que la camiseta verde era 7 tallas mayor que la camiseta roja.
Pero porque claro. Se ha invertido mucho en ese área.
No, y además porque naturalmente no, también
es que invertido en
nada va solo.
La es genética va mejorando.
Claro. Yo creo que la genética va mejorando, la preparación de las jugadoras va mejorando. Antes tener una selección femenina de rugby suponía que cogías jugadoras que destacaban porque sí. Porque destacaban, porque tenían solo talento.
El talento
y ahora mismo lo que tienes es cada vez más niñas jugando. Lo que te he dicho antes en un momento, tienes donde elegir y tienes donde trabajar y hacer proyectos. Hay clubes que están invirtiendo mucho en poder tener equipos femeninos que estén bien trabajados, y bien sí. Trabajados es que tengan unas buenas rutinas con un staff profesional que les esté llevando a dar lo mejor del potencial que tienen. Sí. Pero, ya no podemos tirar solo
desde,
de talento.
Desde la base.
Desde la base.
Y también hago aquí una puntuación, y es que, por ejemplo, en mi área, que ya sabéis que es el baloncesto, sí que es verdad que en las selecciones de preparación, en las categorías inferiores, muchas veces se coge baloncesto, todo el mundo tiene en la cabeza personas altas, gente alta, pero sí. Sí que es verdad que muchas veces se cogen niñas altas solo por el mero hecho de ser altas. Pues te hablaba, la fisionomía o las características físicas que una jugadora tenga porque ha nacido con ellas, y luego ya se empieza a trabajar con ellas. Las cogen muchas veces sin saber el talento que tienen, y luego poco a poco van transformando a esa proyección de jugadora que puede llegar o no puede llegar. Entonces, pero bueno, eso luego lo intentan complementar.
Tú con un niño o una niña de 10 años difícilmente vas a saber el potencial físico que va a tener, porque el cambio que se hace es tremendo.
Por eso te estoy hablando de la altura. La altura, claro, es algo, lo ves,
pero
es lo que hay.
Es eso. Yo creo que en el baloncesto es algo que prima, pero no tiene por qué primar en otros deportes.
Eso es verdad.
Que la diferencia en los puestos, quiero decir, yo... Vosotros conocéis a Matilda Toca, sí, a Carla, sí, sí. Villegas, sí. No son jugadoras especialmente grandes, sino todo lo contrario. Pero son excelentes jugadoras,
sí, pero
porque tienen un puesto donde están.
El rugby, con eso termino, con estos dos minutos, es más polifuncional. Es decir, el veloz tiene su misión.
Por eso me encanta, ya te lo he dicho.
Claro, el chaval entrado en kilos tiene su papel, además muy importante. El poco expresivo también, el muy desenvuelto también, es decir,
lo que decimos siempre, el todos, alto, el bajo, sí, el todos, rápido, el lento, el
absolutamente todos. Que nos queda una semana de feria, ¿qué tenéis previsto? Bueno, tú trabajar, ya nos lo has dicho, Andrea.
Trabajar y por las tardes intentar aprovechar y desconectar un poquito.
Y jugar al pádel.
Y jugar al pádel, eso por encima.
Vamos, no faltaría. ¿Y
todo,
tú?
Lo podemos combinar todo.
Claro.
Absolutamente.
Yo también. Yo tengo muchas ganas porque como soy de la antigua de ver los fuegos, que a mí me encantan,
¿sí?
Los fuegos. Poder subir a los fuegos, pues, ruta gastronómica, un poco todo, sí, con familia.
10:15 son todos los días. Andrea, María, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Esperamos en esta feria y también en sus puestos, en sus casetas de la Feria de Día, la Acera de Recoletos, en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, y en cualquiera de sus dos establecimientos de la Feria de Día. Sergio Becoe. Echea estuvo en la realización. Sigue escuchando. Ahora lo mejor en Cope Más.